Recuerda que las opiniones de nuestros invitados no reflejan la postura de la magia del caos. Todas las opiniones emitidas son responsabilidad de quien las emite. Te invitamos a crear tu propio criterio con base en los múltiples puntos de vista que te vamos a presentar. El contenido del video no es sustituto del consejo, diagnóstico o tratamiento profesional de ninguna condición médica o psicológica. Recuerda siempre buscar ayuda profesional cuando lo necesites.
Esta es una probadita de lo que escucharás en este capítulo.
Yo sentía esta necesidad de fuerza, de cómo me van a ver a mí triste o mal si yo estoy llevando esta lucha del suicidio.
¿Cómo fue que te diste cuenta que estabas atravesando una depresión?
Llegaba a mi casa y yo lloraba y no quería hablar con nadie, como que estaba pidiendo ayuda a gritos, pero que no lo podía pedir ni a la gente cercana.
¿Alguna vez llegaste a pensar que no valía la pena que estuvieras aquí?
Sí, sí lo llegué a pensar.
La verdad es que ir a terapia es un privilegio. A veces es carísimo y a veces muchísima gente no tiene los recursos económicos para estar yendo a terapia. ¿Cómo podríamos detectar que una persona cercana a nosotros está pensando en quitarse la vida? ¿Hay alguna manera de prevenirlo?
Eso yo lo utilizo mucho, el ¿qué necesitas de mí? Y poco a poco que se vayan abriendo y que seas el círculo de confianza e ir haciendo una red de apoyo fuerte.
Esto que estás diciendo me parece de las claves más cañonas de salud mental.
Nos limitaron la creatividad desde tan chiquitos que se nos olvida cómo conectar con nosotros. No es que haya o que exista una cura. Sanar no es lineal. Se me hace un poco cliché el todo va a estar bien, pero es real, todo va a estar bien. Todo pasa.
Sin caos no puede haber cambio. Y sin cambio no hay evolución.
¡Hola! Bienvenidos a otro episodio de La Magia del Caos. Y hoy tenemos a Rebeca Schurenkamper.
Sí.
Hola.
Un apellido muy particular. Schurenkamper, ¿lo dije bien?
Sí.
Rebeca es una influencer de esas que me encantan porque te atreves a hablar de temas que muchos no se atreven. Y me encantan ese tipo de influencers que dan visibilidad a los temas realmente importantes. Hablas mucho de salud mental, de equidad de género, de el arte como herramienta de nuestros procesos. Eres embajadora de la Hace Vale la Pena, que es una lucha contra el suicidio y la atención de la salud mental. Y me encanta que hagas todo esto, porque sí vamos a tocar el tema de la depresión en este episodio, vamos a tocar el tema de la prevención del suicidio, que es demasiado importante. Y quiero entender, ¿cómo fue que te diste cuenta que estabas atravesando una depresión? Quiero saber si tienes detectadas cuáles fueron las causas.
Sí las tengo detectadas, pero muy recientemente, la verdad. El año pasado sí viví como una depresión muy dura que la había estado guardando y que yo decía, sí, viví depresión, pero realmente nunca lo había entendido. En el momento en el que me di cuenta fue cuando empecé a tener problemas con mucha gente. O sea, como que yo empecé a pensar que todos están en contra mía, ¿no? Como de, no, esta persona me odia.
O sea, te sentías víctima del
sí,
mundo.
Sí, me sentía víctima de todo. Y de repente se me prendió el foco y dije, no, esto tanto que lo hablo y no, yo no me estaba dando cuenta de este tema y fue cuando me di cuenta de esta depresión que viví el año pasado.
Esto sí que estás diciendo me parece de las claves más cañonas, o sea, de salud mental. O sea, en el momento en el que uno se empieza a sentir que el mundo está contra ti y que todo el mundo, que la gente que más quieres está contra ti, que tu pareja está contra ti, que tus amigos están contra ti, que en tu trabajo todos están contra ti, que el mundo es injusto, hay que ponerle ojo, ¿no? Porque cuando uno se empieza a victimizar y empiezas a sentir que tú estás bien y el mundo está mal y todos te odian, es porque algo no estás viendo.
Algo no estás viendo y es un foquito rojo que es... Creo que es justo, es de los que más te dicen y no lo ves hasta que se te prende ese foco, quién sabe cómo. La verdad es que no me acuerdo bien cómo se me prendió, pero me acuerdo que estaba en mi cama y me estaba peleando con mi novio y yo así de, ya, ok, soy yo. Yo soy la del problema y lo tengo que ver.
Pero es muy difícil de ver porque todo te apunta a que los demás son los malos y tú eres la buena, ¿no?
Claro, claro, y le echas la culpa a todos y me empecé a alejar de muchísima gente y yo fue de, ok, tengo que dar un pasito para atrás y ver qué es lo que está pasando. Porque no es culpa de nadie, ni mía ni de ellos, pero pues algo andaba ahí un poco raro en mí.
Y fíjate que creo que hay muchas personas que cuando viven en depresión son incapaces de levantarse de la cama. Pero hay otras que no tanto. Hay otras que son depresiones muy funcionales. Yo quiero saber cómo se veía la depresión en ti. Y cómo te diste cuenta que no nada más estabas un poquito triste, sino que sí había depresión. Ok. Ahí, real.
Pues en mí se veía justo, ay, qué curioso, porque con mi psicóloga hablé de esto hoy. Ajá. Y bueno, para contexto, hablamos de lo de Robin Williams, del documental, que no sé si lo has visto.
No lo he visto.
Está muy bueno, lo recomiendo.
Lo tengo que ver.
Sí, que habla como era la persona más feliz del mundo, pero cuando llegaba a su casa, su esposa decía como no hablaba, de que no interactuaba, no sonreía ni nada. Y eso me pasaba un poco a mí, en redes. Porque yo trataba de ser muy transparente, de que yo estaba muy feliz, de que, no sé, hablando de estos temas, pero llegaba a mi casa y yo lloraba y lloraba y lloraba y no quería hablar con nadie, ni con mi roomie, que es mi mejor amiga. No quería como compartirlo con mi novio, no sabía ni qué sentía. Y veía como estos dos lados y sentía una presión súper grande de mostrarme en redes como era, porque justo como dijiste, como que la gente me sigue porque soy muy transparente. Y en el momento en el que empecé a hablar de esto fue cuando me solté a llorar en un en vivo y en historias, y ahí dije, no, algo también como que estoy mal. O sea, como que lo estaba mostrando por ser transparente, pero realmente yo estaba muy mal. Como que estaba pidiendo como ayuda a gritos, pero que no lo podía pedir ni a la gente cercana.
O sea, tú estabas bien en tu vida social.
Uh-huh. Primero.
En las redes también.
Ajá.
Y luego llegabas a tu casa y con las personas ya más cercanas, no sé si tenías pareja o no,
ajá,
pero tal vez con el novio y con ya las personas más cercanas es con quienes ya podías ser tú misma. Y ese tú misma era una persona, pues, que no quería hablar mucho, sí, que se sentía triste, que uh-huh, tenía ganas de llorar todo el tiempo.
Sí, que me encerraba en mi cuarto.
Y que estaba de mal humor, uh-huh, que era así como de, por favor, ya nadie me hable, uh-huh, nadie me diga nada. O sea, no quiero hablar, uh-huh, y me siento triste.
Justo. Y me daba como esa ansiedad y necesidad de tener que subir algo como a redes, como demostrando, justo como hablo de muchos de estos temas, como de que yo estaba bien. Uh-huh. Entonces fue cuando explotó y como que justo se combinaron mis sentimientos y yo me solté a llorar en redes, sí.
Pero
muy
a ver,
duro.
Esto yo creo que es la realidad de muchísimas personas. E incluso me identifico mucho con lo que estás diciendo, porque a mí también me pasa que de repente tengo que salir al trabajo, tengo uh-huh, que salir a hacer mis cosas, tengo que venir aquí al set y tengo que dar mi mejor cara.
Claro.
Hay que forzar tanto esa parte como de tengo que estar bien afuera, uh-huh, que cuando llegas a tu casa es como de, híjole, nadie me hable, por favor, ya no me pregunten más cosas, ya no quiero saber nada. Uh-huh. Y llegas y estás dejetada en tu casa, uh-huh, ¿no? Uh-huh. Entonces creo que puede ser la realidad de mucha gente. Pero ¿hasta qué punto eso se convierte ya en una depresión? O simplemente, o sea, ¿hasta qué punto esa saturación o abrumación, en qué momento ya no es una mala racha y ya es una depresión de verdad que tienes que atender? O sea, ¿dónde está esa línea?
Siento que esa línea está justo cuando ya es más constante, ¿no? Porque justo todos tenemos días malos, o sea, uh-huh, puede pasar. Uh-huh. Pero creo que cuando es constante y que ya no tienes ni siquiera tu conciencia de lo que estás haciendo, es ahí cuando entra. Porque yo no tenía conciencia, ya lo hacía en automático. O sea, ya era como, existo y ya.
¿Y qué sientes que detonó esa depresión? O sea, ¿viene justo de mucho atrás?
Viene o de no mucho tanto atrás, muchísimo. Okay. O sea, justo yo tengo un tema con la ley del hielo. De mi infancia. Sí, ahí va el tema duro, porque yo vivía mucho esto y en automático si alguien me dejaba de hablar un poquito, porque justo la gente está en su tema, ¿no? O sea, de que están viviendo su vida, están haciendo cosas. Y decía, ya no me están hablando, me están haciendo la ley del hielo porque yo estoy haciendo algo malo.
O sea, el sentirte ignorada.
Ajá, el sentirme ignorada.
O hecha a un lado.
Ajá, como a un, ajá, justo a un ladito.
El left out.
Ajá, pero okay, a veces, pues la gente está justo en su ajá tema, son los principales de su vida, yo la de la mía. Y yo sentía que algo estaba haciendo mal. Entonces, de ahí viene, ya desde chiquita, que lo fui arrastrando y que nunca lo fui hablando hasta que explotó, que con una amiga sí llega a tener un problema, que fue un comentario mío mal atinado y la hice sentir mal y me dijo, como necesito, como dame un segundo. Uh-huh. Y no hablamos en mucho tiempo, como en un mes. Uh-huh. Y ahí fue cuando se detonó así, tras, porque como que yo me fijaba en mucha gente que tal vez ya no me hablaba como antes, uh-huh, o que sí, pero yo solita me hacía esta mentalidad de no, ya no me están hablando hoy, entonces de seguro también le hice algo malo a esta persona. Entonces eso lo
o sea,
detonó.
¿Te tomabas súper personal?
Sí, me lo tomé súper personal. Uh-huh.
¿Cuáles crees que eran tus miedos más grandes respecto a que la gente se enterara de que tenías depresión y cómo sientes que lo manejaste socialmente? O sea, ¿qué estigmas tenías?
Tenía el tema de sentirme un poco juzgada justo porque yo hablo mucho de estos temas de salud mental, ¿no? Como que yo sentía esta necesidad de fuerza, ¿no? Y que no todos la tenemos al hablarlo, de cómo me van a ver a mí triste o mal si yo estoy llevando esta lucha del suicidio. O sea, cómo yo voy a tener esta bandera de me tienen que ver bien, tienen que verme superada. Sí, sí.
Qué fuerte.
Muy fuerte. Entonces, eso me daba muchísimo miedo de mostrar y hablar de esto y que me vieran tan vulnerable y pidiendo ayuda porque sentía que lo tenía que demostrar de alguna forma.
¿Y cuáles crees que eran los pensamientos más frecuentes en tu cabeza en esa época? ¿Y qué hacías con ello? O sea, ¿cuáles eran como tus escapes en esos momentos?
Pues creo que justo lo de las redes sociales me pasaba muchísimo, de clavarme y clavarme y clavarme, de que el Instagram viendo y viendo y viendo y viendo. Y creo que también es un ciclo vicioso porque también eso te genera luego más cosas
peor
de inseguridades. Uh-huh. Instagram, y yo creo que también algo que hacía mucho que ya no, era salir, o sea, de tomar
alcohol.
Pésima idea, no lo recomiendo. Sí, 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 alcohol, de que ay, le hablaba a una amiga de acompáñame a una fiesta, vamos, y hacía eso. Como sí, para justo distraerme y no estar pensando y que me contaran estas personas otras cosas. Pero es el ciclo vicioso porque es jueves, viernes y sábado, ¿no? Sí. Y ya se vuelve una adicción también terrible.
Y una vez entonces que lo haces consciente y que lo cachas, uh-huh, o sea, yo quiero entender cómo sales de esta depresión.
Creo que para cada persona es muy diferente. En mi situación, la verdad es que yo agradezco mucho a mi novio porque él fue el que me ayudó, porque él me sentó y me dijo, estoy súper preocupado por ti. Uh-huh. Y no es en mala onda, no quiero que te lo tomes mal, porque creo que luego mucha gente se toma muy mal el como, oye, necesitas como ver a alguien, también por cómo lo decimos, ¿no? Porque esto de ve a terapia, decirlo luego a veces puede ser un poco agresivo para claro, la gente. Pero él me sentó y me dijo, estoy muy preocupado por ti porque había días en donde yo me despertaba a las 3 de la tarde. Y él estaba al lado, él vive en Monterrey. Entonces me sentó y me dijo, estoy muy preocupado por ti. No sé cómo ayudarte. O sea, que necesito que tú me digas qué puedo hacer por ti. Y cuando ya me lo dijo de esa forma tan empática, que creo que es la palabra, el hablar con las personas que necesitan ayuda, fue cuando yo dije, o sea, creo que sí necesito ya ayuda. Y fue cuando volví a terapia, porque no estaba yendo a terapia también. Mm. La abandoné un ratito.
Qué importante.
Sí.
Uh-huh. ¿Y sientes que la terapia sí te sacó un poquito del hoyo?
Sí, también creo que es encontrar la terapia adecuada, ¿no? O sea, como hay muchas ramas. Uh-huh. Yo estoy tomando arte terapia porque pinto. Uh-huh. Y justo algo que me pasaba mucho en terapia es que yo no sabía explicar lo que sentía. Entonces me pone a dibujar. Y dibujando como que ya van saliendo todas las cosas que sentía. Ya yo lo entendía y al entenderlo era cuando ya podía como ir avanzando de, ok, justo ahí salió lo de la ley del hielo, que me da miedo. Entonces ya lo entiendo. Y ya que alguien no me está hablando, como que luego ya lo recuerdo, digo, ok, de que chance está ocupado, de que no es contra ti, no es personal, tranquila.
¿Y cómo funciona eso del arte terapia? O sea, me da mucha curiosidad porque el arte es una terapia. Uh-huh. Y creo que no lo tenemos muy olvidado y muy abandonado.
Muy
¿no?
abandonado, sí.
Y muchísima gente hoy en día con tener el teléfono tan cerca, para nada tiene tiempo ni se le ocurre hacer arte.
Sí, o agarrar un papel y escribir.
Bien. Exacto.
Aunque sea. Ajá.
Y me encanta que lo menciones porque además, la verdad es que ir a terapia es un privilegio. A veces es carísimo y a veces uh-huh, muchísima gente no tiene los recursos económicos para estar yendo a terapia. Uh-huh. Pero sí creo que siempre hay recursos para un papel y una pluma.
Sí, escribir.
O un papel y colores o crayones o uh-huh, lo que encuentres. Y que sí se puede hacer arte. Entonces, uh-huh, ¿cómo funciona eso? Para los que nos están viendo y necesitan sacar un poco sus frustraciones en el arte.
Lo que pueden hacer si no van a terapia, que eso me lo ha dicho mi psicóloga o mucha gente, es garabatear primero. Uh-huh. O sea, agarrar una hoja y empezar a garabatear. De que estás pensando, garabatea. Y el garabatear te ayuda un poco a conectar con tu infancia, porque es cuando eres niño, ¿no? De que estás así, que no lo estás pensando. Y luego ya que lo estás haciendo, de repente solita tu mano y tu mente se va conectando con el papel y ya vas a empezar a hacer figuritas, ir escribiendo y ya se abre la mente fácil, como que conectas justo con el arte y ya puedes como expresarte mejor. Ya sea escribiendo, garabateando, o sea, solo tú sabes lo que estás haciendo.
Me encanta lo que estás proponiendo, porque de verdad creo que el arte le puede salvar la vida a muchas personas.
Sí.
Y fíjate que justo hace poquito tuve una reunión con varios amigos donde literal, yo no sabía ni a qué iba. Nada más mis amigos me dijeron, vente, tú vente en fachas y vamos a estar en la casa y vamos a hacer algo, una actividad. Y yo no sabía ni qué actividad. Y dije, bueno, pues voy. Y llego y está una mesa con diferentes tipos de papeles, pinturas, colores, acuarelas, recortes de revistas. Y literal, estuvimos platicando un rato y luego una amiga que es como artista nos dice, hagan lo que quieran con el material que está aquí. O sea, dejen su creatividad fluir. Y yo me quedé así como de viernes en la noche. Les cae que este es nuestro plan, ya sabes.
Sí, sí, sí.
Pero dije, qué cool, o sea, qué chingón, porque no es para nada una actividad común. No estamos acostumbrados a que eso sea un plan divertido de viernes en la noche. Y yo me sentí feliz, como que dije, qué joya, o sea, qué delicia que este sea mi viernes en la noche. Y literal empecé a agarrar como los pinceles. A mí me encanta pintar, pero la verdad es que nunca tengo tiempo para hacerlo. Y empecé a pintar y primero fue como de, ay, pues ya, lo que caiga, ¿no? Y después fíjate que sí fue todo un tema introspectivo muy cañón de darme cuenta cómo mi mente interfería todo el tiempo de esto sí está bonito, esto está feo, esto sí me gustó, esto no me... Y era como estar diciéndole a la mente, oye...
Sí, estás conectando luego.
Y sí, y entonces fue como un ejercicio de apagar mi mente porque cada vez que mi mente me juzgaba mi dibujo, ya dibujaba yo algo que no quería, ¿no? Y cada vez que yo le decía, a ver, tranquila, nada más respira, conecta, métete en la pintura. Y cuando me metía y dejaba de pensar, me salían unas cosas que me encantaban, que a mí me parecían hermosas. Y en cuanto mi mente entraba así de, no, otro color, no sé qué, que es muy juzgona y perfeccionista, ahí la cagaba, ¿no?
Claro.
Entonces fue muy bonito ver a través de ese ejercicio cómo funciona mi mente, cómo juzga todo, cómo quiere ser perfeccionista en todo. Y fue como un espejo de mí misma, ¿no? Fue muy padre. Entonces, sí los invito a que hagan lo que hagan, así dibujen lo que dibujen, van a descubrir algo de ustedes mismos.
Luego la gente dice, como no sé dibujar, y yo siempre les digo, no, no es que no sepas, es que de niño te metieron.
La idea.
Que tenías que hacer las nubes blancas y el cielo azul y... Por eso luego me gusta mucho los impresionistas porque los colores que usaban no eran los típicos y por eso tuvieron tanto tema con el mundo, porque era como un atardecer morado y claro que sí existe.
Claro.
Entonces nos limitaron la creatividad desde tan chiquitos que se nos olvida cómo conectar con nosotros. Entonces no te juzgues si lo estás haciendo, si estás garabateando, que quede entre comillas feo, porque yo creo que en el arte no hay nada feo.
Sí, en el arte no existe de que si es bonito o feo, las cosas son, o sea...
Y luego salen cosas que no sabías que tenías y tú te das cuenta y conectas contigo. Es hacerlo de ti para ti.
Bueno, me voy a ir a una pregunta un poco incómoda, fuerte, okay. Necesaria. Yo quiero saber si alguna vez dentro de esa depresión llegaste a tener pensamientos suicidas. No sé, si alguna vez llegaste a pensar que no valía la pena que estuvieras aquí, no le encontrabas el sentido a tu vida, que te despertabas y decías, en serio ya no quiero estar aquí. O sea, no, no está padre, no está cómodo, ya por favor.
Ok, pues sí, sí me llegó a pasar. La verdad es que me llegó a pasar más hace unos años, que sí pensaba como, uf, creo que sería mejor que ya no... O sea, creo que le ayudaría más a la gente, que creo que eso es un pensamiento que pasa mucho en la gente que se quiere suicidar, que es el yo voy a mejorar, o, bueno, perdón, voy a ayudar a la gente.
Los demás van a estar mejor sin mí.
Van a estar mejor sin mí. Y eso es algo que sí pensaba mucho. Este año, el año pasado, sí lo llegué a pensar. No me metí tanto porque ya lo había vivido como por el 2016 más o menos. Entonces como que me cachaba y yo decía como no. O sea, como un pasito para atrás de que tranquila, pero sí, sí lo llegué a pensar.
Es fuerte porque creo que una de las frases que más me cayeron a mí así de balde de agua fría que escuché hace varios años fue no tomemos decisiones permanentes por culpa de sentimientos temporales.
Uf, sí.
Creo que lo más importante es entender que todas las emociones, tanto buenas como malas, pasan. El problema es que cuando están sucediendo en el presente... De verdad juras que ahí se van a quedar.
Sí.
No sé por qué, y sobre todo las incómodas son las que más sentimos que no hay, o sea,
que no hay
es
solución.
Tan incómodo que dices, es que no hay solución, no ves la luz al final del túnel, no ves nada, es así como de esto no quiero, y es tan horrible la sensación que juras que se va a quedar así siempre y dices, no hay manera de que yo aguante un segundo más o un día más sintiendo esto. Uh-huh. Y el de verdad tomar perspectiva e irte un poquito hacia atrás y darte cuenta de que de verdad va a pasar. Pero también hay mucho miedo de que eso regrese,
¿no? Claro, sí, sí, sí.
Si estás pensando en ese suicidio, es como estás tomando una decisión permanente.
Sí,
de algo que es temporal,
sí, sí,
y que probablemente cambie por completo en algún, sí, momento, ¿sabes?
Sí, creo que también por eso es muy importante hablar justo de estos temas, y es lo que tratamos de hacer mucho en Vale la Pena, porque, uh-huh, el tema del suicidio se habla, pero no se comparte. O sea, yo cuando lo comparto y luego busco a gente como, oigan, me ayudan, de que hoy es el día mundial de prevención de suicidio, de que necesito que alguien me comparta esto, es tan incómodo que la gente no lo comparte, y es súper, sí, importante compartirlo porque alguien tal vez lo ve y dice, ah, ok, de que mucha gente lo está pensando.
Le tenemos mucho miedo a esa palabra, ajá, ¿no?
Le tenemos miedo.
Es muy tabú.
Sí, 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 es muy tabú, y creo que es un tema incómodo que se tiene que hablar demasiado. O sea, se tiene que hablar más para prevenirlo. Que,
por supuesto.
Porque piensas que eres el único en el mundo y que lo está pasando, y pues no.
Y a ti personalmente, o sea, ¿cuándo sientes que te cayó ese 20 de decir, no, ¿sabes qué? ¿Qué tontería es esto? O sea, sí quiero vivir, sí me lo merezco. Uh-huh. O sea, ¿cuál fue esa red de apoyo para darte cuenta de esto?
Ok, la red de apoyo creo que, pues, mis papás, uh-huh, también. Como que a mis papás al principio les costó mucho cuando empecé a tener también estos temas, porque generaciones grandes. pero mi mamá, el día que se sentó conmigo a decirme, es que yo te amo, fue cuando dije, ok, creo que no puedo, o sea, no me puedo separar de ti, uh-huh, así. Entonces fue mi mamá una de las de red de apoyo más fuertes.
También tuviste ayuda profesional, me imagino,
sí,
¿no?
Sí,
o sea,
sí.
¿Cuál sientes, qué herramientas tuviste o qué ayuda profesional te dio herramientas para atravesar esos periodos de tu vida? O sea, ¿cómo fue el tratamiento?
Uh-huh. Pues terapia, psicóloga, psiquiatra, medicamentos.
¿También?
Sí, antidepresivos. Creo que al principio ese proceso es duro porque no quieres, ¿no? Uh-huh. Es como, no, no, no. Pero el ir viendo cómo iba mejorando, o que yo ya pintaba, porque también dejé de pintar. Yo amo pintar y lo dejé de hacer justo porque sentía que no lo valía. Y que ese es el problema, de que yo decía, no lo vale. O sea, no, no vale lo que hago, no vale nada. El agarrar justo un día y garabatear, como decía hace poquito, o no, hace ratito, fue cuando me di cuenta que ya estaba mejorando. Como de, ok, de que sí me está funcionando un poquito esto.
¿Y hace cuánto tiempo sientes que como que saliste de ese, de esa sensación de hoyo?
De esa sensación, creo que hasta este año empecé, como que por diciembre, enero. Mm. Uh-huh, que vi una foto que me tomaron y yo dije, wow, de que hasta siento que yo brillo, mm, aquí.
¿Y cuánto tiempo llevas en ese sube y baja? Porque me imagino que es una cosa que sube y baja.
Sí,
es,
sí,
como el duelo que va y viene, que de repente sientes que ya lo superaste y otra vez te agarra en curva y te revuelca la ola otra vez. Y dices, puta, otra vez estoy aquí abajo. Uh-huh. Otra vez me siento fatal. Otra vez lo que pensé que me funcionaba y que ya mis herramientas, que ya decía yo, ya la libré, ya la hice. Otra vez esas herramientas ya no me funcionan. Caducan las herramientas, ¿estás de acuerdo?
Sí, porque cambias también tú.
Exacto. Vas agarrando ciertas herramientas, uh-huh, y entre más te agarras de ellas, más rápido dejan de funcionar.
Sí, claro.
Está,
sí,
cañón.
Sí, sí. Porque también te aferras, ¿no? Como justo solo a eso y pues no, la vida cambia, tu mente cambia, tú maduras o vives unas experiencias que te hacen cambiar de opinión y necesitas otras cosas. Pues yo creo que también por estar en Vale la Pena he aprendido mucho. Tania, que es la fundadora, es de mis mejores amigas y por ella he aprendido bastante que no es que haya o que exista una cura, es que no es lineal, ¿no? Es como la palabra de sanar, no es lineal. Uh-huh. A veces vas a necesitar un poco de tu, no sé, el 100%, a veces el 30%, entonces es como un sube y baja en el que nunca va a existir 100% una cura de este tema, pero sí se puede trabajar.
¿Y cuánto tiempo llevas en esto? O sea, desde que te diste cuenta dijiste, no, o sea, no estoy bien.
Pues es que justo como por el 2017 tuve esta depresión, subí, bajé, y justo post-pandemia fue cuando bajé más. O sea, no, la verdad es que no sabría muy bien.
Sí.
Sí, es algo medio
como montaña 7 años, rusa. ¿No?
Sí, 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 como 7 años. Uh-huh. Uh-huh.
¿Cómo podríamos detectar que una persona cercana a nosotros está pensando en quitarse la vida o está pasando por una situación depresiva y que tal vez no se note tanto? O sea, ¿hay alguna manera de prevenirlo?
Siento que justo hablar con las personas que tienen estos pensamientos es una situación súper difícil, que nadie está preparado, creo que ni yo. Uno, informarnos, ¿no? Informarnos, buscar información, buscar qué se puede hacer, buscar cómo podemos acercarnos, porque también justo puede ser muy agresivo, ¿no? De llegar con una persona y decirle, ¿necesitas terapia? Pues no. Justo más empático de, oye, ¿qué necesitas, no? ¿Qué necesitas de mí? De si quieres, yo te escucho y no te digo nada. O sea, ¿qué quieres? ¿Que te diga algo o que no te diga nada? Eso yo lo utilizo mucho, el ¿qué necesitas de mí? Y poco a poco que se vayan abriendo y que se hace el círculo de confianza e ir haciendo una red de apoyo fuerte.
Y, por ejemplo, tú contigo misma, ¿cómo detectas cuando estaba regresando esa depresión y cómo la abordas para que no se haga más grande? Porque luego, ¿no te pasa que tantito que la dejas entrar, no sé cómo te regresa a ti? ¿Te regresa a través de malos hábitos? ¿Te regresa a través de pensamientos obsesivos? Ajá. ¿Cómo te regresa a veces? ¿Cómo lo notas?
Lo noto cuando empiezo a tener como cosquilleo, como que a mí me pasa que tengo cosquilleo en el pecho.
Ese cosquilleo en el pecho, ajá, ¿no hay todavía antes algo que lo esté, que lo detone?
Sí, como obsesión. Tal vez, ajá, de estar pensando, de darle...
O sea, pensamientos obsesivos.
Ajá, pensamientos de...
Como que detonan de alguna situación que
ajá, sucedió. De, por ejemplo, de, no sé, mi roomie no me habló hoy. Ajá. Y yo, ok, no me habló, estará enojada, ¿qué pasó? Entonces me meto a Instagram, lo que decíamos hace rato, y de que empiezo y me empiezo a comparar o empiezo a pensar como, oye, esta persona de seguro ya le caigo mal, y así.
¿Y tiene también que ver con hábitos malos? O sea, que tal vez, pues eso empiezas a dejar de hacer ejercicio, empiezas a dejar de comer bien, empiezas a...
A dejar de comer. Me pasa. Ajá, dejar de comer. O sea, como que como ya hasta que me da muchísima hambre. A mí me gusta mucho hacerme desayunar. Entonces ya lo tengo súper presente. Y justo el año pasado no me hice desayunar ni una vez. Y el día que me hice desayunar dije, de que no manches, hace un bueno me hacía de que un huevito con salsita o lo que sea, que me gusta. Entonces cuando noto justo eso es como uno de los que más con los que me puedo identificar, que dejé de hacerme desayunar y digo, ok, ya llevo una semana, ¿qué está pasando? Porque sí como, pero me pasa eso, ese detallito conmigo.
Creo que es bien importante, o sea, creo que sí es importante empezar a detectar qué es lo que nos hace sentir bien. O sea, yo los días que de verdad digo, me siento de maravilla hoy y me siento feliz conmigo y siento que soy una chingona y que logré mis objetivos, no tiene que ver con que si fui a un evento cabrón o que si me pasó algo increíble en el trabajo, para nada. Tiene que ver con que me desperté temprano, porque de verdad hace una diferencia. Si me despierto temprano, me siento mucho mejor que cuando me despierto tarde. Tiene que ver con que si ese día que me desperté temprano, me desperté tranquila o me desperté en el ácido de, pendientes. Y lo primero que hice fue ver el teléfono. Eso hago, ya empecé a valer madre un poquito el día. Pero si me despierto temprano y me despierto en paz, cuando hago ejercicio me siento increíble. Cuando no hago ejercicio, me empiezo a sentir bastante mal. También tiene que ver con que... con si estoy tomando agua, ¿no? O si no, se me olvida. Cuando empiezo a valer madres, se me olvidó el ejercicio, me desperté viendo el teléfono, viendo todos los mensajes que tengo que hacer, no tuve ni un solo momento para mí, ni para meditar, ni para estar tranquila, y ya estoy luego en el teléfono resolviendo cosas, sin ejercicio, sin desayuno, sin agua, se me olvida tomar agua, se me olvida comer, como tú dices. Empiezan a saturarme de cosas y no me doy espacio.
Sí, ni 5 minutos de algo.
En cambio, los días que me siento más exitosa en mi vida son los días que hice ejercicio, que medité, que tuve espacio, que no vi tanto el teléfono, que me di un momento para mí y que no hice tanto. A lo que me refiero es, hay que detectar qué nos hace bien y qué nos hace mal.
Claro, sí. Y cada quien tiene su algo, ¿no? Y yo lo de desayuno, neta, yo me di cuenta cuando me lo hice. Dije, wow, de que no, hace un año no me lo hacía. Aunque sean 5 minutos, también por eso les digo, como, aunque sean 5, de que leo lo que te guste, juega algo, lo que sea, aunque sean 5 minutos, si no lo puedes hacer un día y te sientes mal y ves que lo dejas de hacer, es como una señal.
¿Qué le diría la Rebeca de hoy a esa Rebeca que se sentía en el peor momento más oscuro y que no encontraba una salida? Si hoy pudieras verte a ti misma en ese hoyo, en el hoyo más hoyo, ¿la verías a los ojos y qué le dirías?
Le diría que está viviendo un aprendizaje que tal vez tenía que pasar, porque en unos años iba a crecer tanto que iba a poder abrazarme, o sea, como solucionar y conectar realmente con quién soy. Entonces, que calma, que todo puede pasar, que lo voy a trabajar y que sí tiene una verdadera red de apoyo y no pasa nada si un día no quieres como hablarlo con alguien o no, con que no lo dejes pasar más de un día. Mm. Que todo va a estar bien. Se me hace un poco cliché el todo va a estar bien, pero pues sí.
Es real.
Pero es real, todo va a estar bien. Todo pasa.
¿Qué ha significado para ti hacer público tu estado mental? ¿Sientes que ha sido algo positivo o ha sido más difícil? O sea, ¿sientes que ha hecho todo más ligero o más bien al contrario? O sea, ¿cómo ha sido tu experiencia con el bullying, incluso en redes sociales? ¿Te bulean por exponer tu estado mental?
Sí, sí me bulearon. Siento que ya en este punto no tanto, pero sí, claro, o sea, cuando... En el primer momento en el que me subí, porque fue muy raro, la primera vez que me subí llorando como que fue muy inconsciente, porque ni siquiera yo me acuerdo de qué estaba hablando. Y obviamente mucha gente se preocupó, obviamente mucha gente es como, ay, es para llamar la atención, lo típico, ¿no? Que le dicen no solo a gente de redes sociales, famosos, lo que sea, a todo el mundo le pueden llegar a decir eso. Al principio sí me costó mucho, porque no sabía lo que estaba haciendo, no sabía si... qué iba a pensar la gente justo con lo de la fundación, pero después siento que fue muy positivo porque mucha gente se identificó y fue como, wow, ok, el verte así me hizo darme cuenta a mí que yo también estoy pasando por esto, tal vez no igual, porque creo que nadie pasa las situaciones iguales, pero me hizo darme cuenta que no todo es color de rosa, ¿no? Que es lo que vemos en redes, que es súper peligroso.
Es fuertísimo, porque puede ser un arma de doble filo para el que lo está viendo. O sea, el que lo está viendo puede decir, puta, esta persona está ya tan en el hoyo.
Sí, sí, sí.
Qué oso lo que está haciendo y qué vergüenza, ¿no? Uh-huh. O sea, como de ya fragmentación absoluta, ¿no?
Sí, 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 sí.
Y entonces como de qué oso. Pero por otro lado también es como de qué nivel de valentía se requiere para tener los huevos de mostrarte sin máscara y decir... Esto me está pasando, esto soy y no estoy bien. Como que está exactamente entre los dos extremos de que puede ser vergonzoso y al mismo tiempo es lo más valiente que puedes hacer.
Sí,
¿no?
Sí, y justo creo que es por la falta de información, ¿no? Que es como, yo estaba pidiendo así ayuda porque ni siquiera lo podía hablar con mi novio y lo hice y fue cuando mi novio dijo, ok, de que algo no me puede decir a mí que lo tuvo que hacer así pues inconscientemente. Entonces es también como justo un foquito rojo... de mi situación y pues sí, sí fue difícil, fue justo de los dos lados, pero me fui más por lo positivo porque pude conectar más con muchísima gente, el darme cuenta que el ser yo puede también hacer que la gente se quiera cuidar, se identifican, quieren mejorar, quieren ver y también que la gente vio mi proceso de ah, okay, de que sí se pudo, sí puede y que entender que justo eso, que no es lineal y que no se sientan presionados a que ya tengo que estar bien, porque también eso es algo de redes sociales que cuando hablamos de salud mental, que yo fui parte de eso, justo lo que decía, de que yo me sentía tan presionada y me tenía que mostrar tan bien todo el tiempo, que la gente es como, ah, ok, entonces ya superé este tema, pero me tengo que sentir súper feliz como tú, sí. ¿No? Entonces justo el mostrarte así...
Y justo no pasa, o sea...
Ajá, hace ver que no pasa, que no es lineal y que a todos nos puede pasar. De diferentes formas.
¿Y no te pasa también que sientes que por estar tan presente en redes sociales has tenido que cambiar quién eres, a cambiar tu personalidad un poquito, tu esencia, y estar mostrando algo que en realidad pues no estás sintiendo, o hasta el nivel de llegar a desdibujar quién realmente eres para tener que agradar a los demás? O sea, ¿sí te ha pasado?
Sí, sí, muchísimo. O sea, siento que es justo algo que le pasa a muchísima gente a internet porque te estás comparando todo el tiempo y dices como, ¿de qué esto está funcionando? Tal vez debería de hacer esto. Y yo tengo esta fiel mentalidad de ahora, ya que soy consciente de en el momento en el que te compares es porque te estás sintiendo incómodo con lo que estás viendo. O sea, no que la otra persona esté haciendo algo malo, pero tú te sentirías incómodo haciéndolo. O sea, yo me comparo, no sé, de que un video de moda, ¿no? De que yo no hago videos de moda y lo veo, me gusta, pero cuando me comparo digo, no, yo me sentiría muy incómoda haciéndolo. Entonces es como un foquito también de te estás comparando, de que tú no eres así, no lo tienes que hacer.
Sí, porque normalmente cuando nos comparamos es porque nos sentimos poco suficientes.
Ajá.
Y nos sentimos menos capaces.
Sí, sí, sí.
Y que muchas veces, como tú dices, no quiere decir que seas menos capaz, sino quiere decir que pues eso tal vez no es lo tuyo.
Sí, así es esa persona y todo está bien, pero no lo tienes que hacer tú.
No lo tienes que copiar tú ni hacer tú mejor que la otra persona porque no te va a salir además, ¿no? Es más bien busca tu autenticidad.
Justo.
Y busca en qué sí te sientes cómodo haciendo y siendo tú y deja que el otro sea bueno en eso que está haciendo, ¿no?
Sí, sí. Entonces, desde que empecé a pensar...
Competir.
Ajá, exacto. Desde que empecé a, con esta gran filosofía mía, me ayudó mucho porque me empiezo a comparar y yo, ok, de que dos pasitos para atrás. Porque justo cuando me empecé a crecer mucho en redes, que fue en TikTok, en pandemia justo, caí en eso, en el querer caer bien y hacer esto. Y esto funciona y de repente ya ni yo sabía quién era yo.
¿Y qué haces cuando no sabes qué eres tú? O sea, ¿cómo te das cuenta y cómo sales de ahí?
Pues ahorita ya me doy cuenta justo porque ya me siento incómoda. Entonces ya tengo justo estas herramientas pues también de escribir, de desconectarme tantito de redes. También dejé de seguir a muchísima gente que no que me caigan mal ni nada, pero que no me hacían bien, ¿no? O sea, que luego pasa.
Sí, que te empiezas a sentir que estás compitiendo.
Sí, justo. Estoy sintiendo que eres tú mi competencia. No, de que no lo eres, pero necesito no verte porque necesito yo hacer introspección, como el típico lo que te choca, te checa. Sí.
Además, cuando nos comparamos, como dices, como que cedes ese poder que tienes, ¿no?
Sí, sí,
es como si te desempodera. Entonces, le estás dando tu poder a algo más.
Algo más, ¿no? Que ni existe, ¿no? Porque la otra persona ni enterada. Exacto. De que le estás queriendo competir, entre comillas. Pues creo que sí, el arte fue algo que me ayudó mucho, que me está ayudando bastante, como a regresar a mí. Como,
la pintura. Okay,
de que tranquila, tranquila, aunque sea justo el garabato, lo que sea, de conectar conmigo.
Y he escuchado que dices bastante la frase de entenderme es acompañarme.
Ah, sí, sí, sí.
¿Y qué quiere decir eso para ti? O sea, ¿cuál es la profundidad detrás de esa frase?
Lo escribí el año pasado, cuando empecé a sentir que estaba mejor, que hablaba que me sentía muy sola, que yo me sentía sola y que no era culpa de la gente que me rodea, que era más mío, pero ya al entender que era mío era suficiente para yo poder mejorar y no tener que echarle la culpa a los demás, ¿no? El que tú te entiendas y entiendas tus demonios, porque también es eso, ¿no? Que nos da miedo como ver nuestro lado negativo, nuestro mal carácter o nuestros errores también, ¿no? Porque luego nos equivocamos y no lo queremos ni ver. Y el entender el por qué hiciste ese error y, ok, lo hice, pedí perdón, tal vez la otra persona no lo recibió, está bien, pasa. ¿Por qué hice este error? ¿Qué aprendí de él? Ya es como el entender lo que estás haciendo, lo que hiciste y ya te estás acompañando y no necesitas otra compañía porque nadie más la va a entender. Uh-huh. Aunque sea tu mejor amigo, tal vez el error que hiciste no lo va a entender, pero si tú entiendes por qué y qué aprendizaje tienes a través de eso, pues ya te estás acompañando a ti.
¿Y qué sientes que son como... Me encantaría que nos dieras, a los que nos están escuchando, 5 consejos valiosos de cómo hacer las paces contigo misma. Porque también otra cosa que pasa muchísimo es que cuando estás en estos periodos de depresión, de ansiedad, también como que te sientes tan mal que te empiezas a caer mal. O sea, que te cagas a ti misma, que dices, ya, o sea, me caga todo lo que hago, me caga todo de mí, ¿no? Como que tienes, empiezas a tener esta mala relación contigo y te caes mal. O sea, ¿cómo logras salir de ese hoyo y hacer las paces contigo para empezar a ser como tu mejor amiga? Porque tienes que ser, eventualmente tenemos que convertirnos un poquito como en esta, pues, nadie nos va a acompañar hasta que nos muramos más que nosotros mismos. Uh-huh. Ni siquiera nuestras parejas, ni hijos, ni nada. O sea, todo se puede perder en cualquier segundo. O sea, nada es estable más que tú contigo.
Más que, sí.
Está cañón eso.
Sí, sí, está cañón.
O sea, no hay, todo lo demás se puede ir, venir, morir, desaparecer, ghostearte, ¿no? Uh-huh. Enojarse de un día para otro, etcétera. Entonces, esa es la única relación con la que nos quedamos. Uh-huh. Y si no nos llevamos bien... Está cabrón.
Sí, pues es que el hacer las paces creo que justo va mucho en el que nos deshumanizamos. Bueno, yo siento que eres tú el principal de tu historia y justo te victimizas y alguien te hizo algo, pero si tú tuviste un error, como que no somos capaces de aceptarlo a veces, muchas veces. Bueno, a mí me pasaba eso mucho. Entonces, yo aconsejo que escribas tu historia. O sea, suena muy cursi, pero que no, lo escribas. Increíble. Sí, para ti. O sea, como de hice esto, o sea, desde chiquito, ¿no? De tal, tal, tal. Escribí toda mi historia y el darte cuenta de, ok, también yo fui esta mala persona en el cuento de alguien.
O sea, escribir tu historia de todo lo que te acuerdes de ti desde chiquito.
Sí, sí, sí. Wow. Pero todo. Porque luego muchas veces siento que escribimos solo lo que nos hicieron, pero no lo que nosotros hacemos. Entonces,
eso sí es
todo.
Muy cierto. Se nos olvida lo que nosotros también, las cosas jodidas que también nosotros hicimos.
Sí, sí, sí.
¿No?
Entonces siento que justo ahí nos deshumanizamos un poquito cuando nos victimizamos, y es el escribir todo y darte cuenta de, ok, ¿y qué has aprendido de esto? Pues todos aprendemos, todos nos equivocamos, todos tenemos errores, y en el momento en el que lo escribes y ya es tangible para ti, lo lees y dices, ok, pues sí lo hice, ¿y ahora qué? ¿No? Entonces siento que es como un perdón el para ti, de ti para ti también. Tienes que empezar de ti para ti, porque justo si quieres pedirle perdón a alguien más, tal vez esa persona no te va a perdonar y pues tienes que vivir con eso a veces.
Entonces, escribir tu historia.
Escribir tu historia, humanizarte y entender que estás creciendo y que nunca nos enseñaron a vivir, nunca nos enseñaron a ser como tenemos que ser. Muchas veces solo adoptamos lo que nuestros papás nos enseñan, y pues nuestros papás también tuvieron problemas mientras nos tenían, de seguro. Y es lo único que sabes.
Sí.
Entonces, el entender que eres humano y que el aprendizaje es súper relativo. O sea, vas a aprender en el momento en el que tienes que aprender las cosas.
Y dime una cosa. ¿Cómo te ves en 10 años?
En 10 años. Uf, esa pregunta siempre me cuesta muchísimo.
O sea, ¿sí? ¿Por qué?
No sé, porque siento que... No sé, creo que en 10 años me veo, tal vez ya no tanto en redes, porque ya estoy como viendo si qué quiero hacer, si quiero o tener una marca de diseño o pintar más, quiero dedicarme más al arte, entonces me veo más así, como más aprendida, más, no sé.
En el mundo más...
Mundo más del arte, sí.
Menos influencer y
menos
más artista.
Influencer, sí.
Y bueno, por último, quiero que a todos los que nos están oyendo, que se identifican y que están pasando por momentos difíciles y que no están sabiendo a dónde acudir, a dónde pedir ayuda, porque siempre decimos, ay, pidan ayuda, uh-huh. Pero pues cuando estás ahí en ese momento, dices, sí, qué padre, pido ayuda, pero ¿a quién? Uh-huh. ¿A dónde? ¿Cómo? O sea, no tengo ni idea. Y no te es como que te vas a poner a pensar ni a buscar. Cuando te sientes así, lo último que quieres es ponerte a buscar, ¿no? Entonces, ¿qué les dirías a esas personas? También háblame un poquito de vale la pena. Pues, ¿de qué trata? Hacen ahí?
Pues, bueno, primero les diría a estas personas que no les dé pena, porque creo que esto de la salud mental...
Hay mucha vergüenza.
Ajá, justo iba a decir vergüenza. Hay muchísima vergüenza de cómo voy a estar mal yo si tengo esto, si tengo tal. Hay muchísima vergüenza de sentir lo que sentimos por cómo los demás van a juzgar, y tal vez esas personas que juzgan también están sintiendo vergüenza de lo mismo. O sea, no, nunca lo sabemos. Entonces, que no sientas vergüenza. Muchas veces cuando platicas algo tuyo, tal vez a esa persona no la vas a volver a ver en tu vida. O sea, como que no te dé vergüenza. Eres tú contra... todo. Y el cómo buscar ayuda, pues creo que hay mucha información, hay muchísima gente ya que está apoyando esto, pero primero platicarlo con una persona cercana, o sea, con alguien que confíes mucho, ya sea un maestro, puede ser tus papás, puede ser un amigo, puede ser tu hermano, que se te quite la vergüenza y decir como, creo que necesito este tipo de ayuda porque estoy pensando esto.
Sí.
Y ya platicarlo con esta persona e ir viendo qué se puede hacer. Porque luego mucha gente lo primero que hace es como psicólogo y ni siquiera saben dónde buscar. Y hay mucha información falsa en redes. Entonces, lo primero es platicarlo con una persona que sientas que sí es tu red de apoyo. Y si sientes que no puedes hacer esto, pues estamos en Vale la Pena. También justo es...
Es una asociación,
Es una
¿no?
asociación, ajá.
¿Y esta asociación es solamente para la gente que está pensando en suicidarse o también para la gente con depresión? O sea, para la gente que está todavía en etapas más tempranas, o sea... ¿De qué trata?
Para depresión, justo etapas tempranas, gente que se trató de suicidar, cutting también cuando se cortan, o también gente que ha vivido una experiencia cercana de suicidio.
Okay.
Es una línea de ayuda. Vale la Pena empezó porque Tania, la fundadora, se dio cuenta, ya que estaba solucionando muchos temas, que en redes, si buscabas la palabra suicidio en vez de ayuda o algo como para que te detengas, habían tips. Sí, hace mucho, cuando empezó hace como 6 años. Ahorita ya hay muchísimas cosas que te ayudan.
Sí.
Pero cuando ella empezó, no. Entonces empezó a hacer vale la pena con puras imágenes como de busca ayuda, no está solo, para que saliera en el algoritmo de esa palabra. Uh-huh. Entonces por eso empezó, y también marcando vio que la línea de ayuda luego está tan saturada que no te contestan. Uh-huh. Entonces hay, ahorita creo que hay como 10 o 15 psicólogos que están contestando todo el tiempo los mensajes, y puedes marcar. Puedes hablar con ellos, es gratuito. También como es fundación, dependiendo, hay terapias que son más baratas, o sea, como que se va viendo, y ese dinero es donado a familiares que necesitan terapia o gente que lo necesita.
Está increíble. Uh-huh.
Sí, es muy bonito.
Ay, Rebeca, pues muchas gracias. Creo que son temas muy, muy importantes que hay que darles visibilidad. Me encanta que hayan influencers como tú. siendo transparentes, hablando de los temas difíciles y siendo un ejemplo de lo que es realmente ser influencer, ¿no? Uh-huh. Porque se trata como de, si vas a ser influencer, entonces hay que ser un ejemplo de la realidad y de la vida real. Qué padre que seas influencer de los que suman. Gracias. Y son un ejemplo de identificarnos y de dar soluciones, ¿no? Entonces, uh-huh, te lo agradezco mucho.
Gracias.
Porque sé que además muchos adolescentes también te siguen, y uh-huh, me encanta eso. Así que gracias por este episodio.
Ay, a ti por invitarme, gracias.
Espero que hayas disfrutado este episodio. Además, en nuestra página web, lamagiadelcaos.mx, puedes encontrar información sobre nuestras próximas experiencias y retiros presenciales, así como material exclusivo solo para ti, que eres parte de nuestra comunidad. Síguenos en todas las redes sociales como La Magia del Caos. Gracias por darte este espacio con nosotros.